Martí, siempre contigo. El rapero Michael Castillo El Osorbo afirma desde la cárcel a través de Radio Martí que siguen superconectados en la lucha por la libertad y los derechos del pueblo cubano. Autoridades cubanas ratifican multa contra familiares de presos políticos del 11J que se manifestaron frente a la Catedral de La Habana pidiendo la libertad de sus seres queridos. El sector tabacalero no escapa a la crisis económica en Cuba, alertan cultivadores. Más de 600 médicos cubanos son enviados a México, mientras crecen las denuncias sobre la crisis en el sector salud en la isla. Estados Unidos anuncia que pedirá a los viajeros procedentes de China un test negativo de COVID-19 a partir de enero. La policía de Bolivia detiene al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, prominente líder de la oposición. Se intensifican los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, mientras un acuerdo de paz parece alejarse a pesar de una posible mediación de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Estamos súper conectados, es lo que ha asegurado desde la prisión el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, en un mensaje enviado a sus familiares y seguidores a través de Radio Martí. Ivette Pacheco informa.
Desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río, el rapero contestatario y preso político Michael Castillo Pérez, El Osorbo, envió este miércoles a través de Radio Martí un mensaje a su familia y seguidores.
Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores. Esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me he convertido en lo que soy. Estamos súper conectados, ¿vieron?
Estamos conectados, la frase con la que finaliza Michael su mensaje ha sido usada por el movimiento San Isidro y su líder Luis Manuel Otero Alcántara para ratificar su apego a la lucha por los derechos y libertad del pueblo de Cuba. Michael, en conversación telefónica con un familiar este miércoles, dio a conocer que se encuentra necesitado de medicamentos como analgésicos y también de alimentos, ya que en el penal 5 y medio no hay nada, según indicó. En varias ocasiones, fuentes cercanas a El Osorbo han denunciado a Radio Martí la situación que enfrenta en esa prisión, donde ha permanecido enfermo y sin recibir la requerida atención médica tras presentar inflamación en los ganglios del cuello y el lado derecho de su cuerpo. El rapero es ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, del cual es uno de los autores e intérpretes. Michael Osorbo, de 39 años, está encarcelado desde mayo de 2021, cuando fue sacado de forma violenta de su vivienda en La Habana Vieja. Fue condenado en 2022 a 9 años de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Recientemente, el cantautor venezolano Ricardo Montaner pidió libertad para el rapero y preso político Michael El Osorbo. En su mensaje en Twitter expresaba: el mundo sigue girando. Mientras celebramos Navidad con nuestros seres amados y en libertad, a Michael Osorbo lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, enfermo y lleno de llagas. Free Michael Osorbo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas ratificaron este miércoles la multa impuesta a familiares de presos políticos del 11 de julio que se manifestaron meses atrás pidiendo libertad para sus hijos y esposos frente a la Catedral de La Habana. Sayli Núñez, esposa del manifestante preso político Michael Puig Bergoya, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Fue para lo del tema de la multa, por nosotros habernos manifestado en la catedral. Como que eso procedió, por supuesto, a favor de ellos. Como que los 7,000 pesos de la multa estaban bien impuestos, porque si no, se abrió un proceso en contra de nosotros, que el proceso puede llevar términos de tribunales, incluso hasta una reclusión. Como que lo que ellos hicieron está bien puesto. Pues nosotros reclamamos esto porque no estábamos de acuerdo. Entonces, como que ahora, como que eso procedió a favor de ellos, que sí está bien hecho el proceder de ellos, podemos volver a reclamar. ¿Reclamar para qué? Si en definitiva cuenta, todo procede a su favor. Y aquí ellos son quienes tienen la razón. Nosotros irrumpimos en la tranquilidad ciudadana cuando nos manifestamos, según ellos. Entonces, lo que debemos hacer es referirnos e ir a las entidades de ellos con cartas, a entrevistas. Cartas y entrevistas que no solucionan nada, porque nunca tenemos respuesta, nunca nada, todo, y cuando las tenemos es igual, más de lo mismo, el proceso siempre va a favor de ellos y nosotros no tenemos la razón, es lo que pasa. Las tres para lo mismo, al final nos mandaron a todas para lugares diferentes y a última hora cambiaron el lugar y todas nos tocó en el mismo lugar, Fiscalía Provincial, en San José, en Provincia de Mayabeque.
También fueron citadas en Mayabeque Marta Perdomo, madre de los hermanos y presos políticos Nadir y Jorge Martín Perdomo, Ilset Fonseca y Delanix Álvarez, madre y esposa respectivamente de los prisioneros políticos Roberto Fonseca y Dunieski Ruiz. De otra parte, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo en un informe sobre los derechos humanos en la isla que en noviembre se acentuó la crítica situación y se registraron 162 incidentes de represión, de los cuales algunos implicaron técnicas de tortura. Las violaciones tuvieron lugar en 13 provincias, 38 municipios del país, y los territorios con más cantidad de víctimas fueron La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, indica el reporte. La ONG denunció que la privación de libertad a corto o largo término sigue siendo la principal y más severa forma de castigo por ejercer los derechos fundamentales. Según Cubalex, el 27,48% de los incidentes de noviembre implicaron alguna forma de privación temporal de libertad y el 18% estuvo relacionado con actos en los que agentes del Estado emplearon técnicas de tortura. El informe hace énfasis en que la puesta en vigor del nuevo Código Penal convierte a la ley en la principal herramienta para reprimir e inhibir el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía cubana. Y el opositor cubano José Díaz Silva, quien llegó a Miami el pasado sábado, después de estar confinado por 10 meses en el Combinado del Este, dijo a la agencia de noticias EFE que el régimen comunista ya se pasó de los límites del abuso y torturas y que no espera nada bueno para el 2023 en materia de derechos humanos en la isla. Díaz Silva dijo que ha dejado más de 60 presos políticos en el Combinado del Este en La Habana. El líder del movimiento Opositores por una Nueva República aseveró que el principal delincuente en Cuba es la policía, apoyada por jueces y tribunales. Hambre, miseria y sufrimiento es lo que hay en Cuba en estos momentos, señaló, y pidió a la comunidad internacional que interceda por la situación de las presas políticas, algunas de ellas madres de menores de edad. José Díaz Silva, de 62 años de edad, llegó a Miami con su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel. Y hablando en materia económica, el sector tabacalero no escapa a la crisis que vive el país. Tomás Cardoso nos explica por qué.
El tabaco cubano es uno de los pocos rubros exportables con ganancias sostenidas de unos 200 millones de dólares anuales, lo que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo, el impago a los productores, la falta de fertilizantes, combustible y otros insumos, sumado al paso del huracán Ian por el occidente cubano, ha provocado demoras en la preparación de tierras y siembra de posturas, comprometiendo la actual zafra, alertaron tabacaleros a Radio Martí. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez asegura que allí el plan tabacalero está destruido.
El plan era 500 hectáreas para haber llegado al 2020 y estamos en el 2022 y ojalá y llegue a 100, es lo que me dicen los técnicos. La gente está muy decepcionada por el nivel de estrés que lleva a luchar primero contra la falta de productos y la falta de combustible y luego luchar entonces por lo que sucede con tu producto cuando cae en manos del Estado. Todo el mundo rompiendo casa de cura, destruyéndolo todo, vendiendo los materiales para sobrevivir y pagar deudas. Quieren ganar ellos y que el campesino gane lo menos posible siempre. Han destruido una industria que estaba consolidada.
Tras el paso del meteoro por el occidente cubano, se mojaron unas 11.000 toneladas de tabaco de la pasada campaña que estaban almacenadas, informó la prensa nacional, lo que afectará los compromisos internacionales, afirma el campesino Esteban Ajeta Abascal.
el tabaco que quedó está la mayoría echado a perder. Y por parte de Acopio, por parte del Estado, muy pocas gestiones.
En San Juan y Martínez, el gobierno no le ha garantizado a los tabacaleros de la cooperativa Hermanos Saiz la reparación de sus casas de tabaco, advirtió el productor Osmani Pobre Hernández.
Aquí los campesinos no tienen posibilidad de presentar tabaco. Y todo es una mentira. Aquí no se ha hecho nada.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala los problemas que enfrentan los tabacaleros en la zona.
Donde se sembraban 5 vegas de tabaco, hoy están sembrando 3. Y la fuerza de trabajo les está haciendo bastante difícil. Ya nadie quiere venir, como traían de las zonas orientales, engañados para acá por los contingentes, y después los tenían pasando hambre en los campamentos. El tabaco este año va a sufrir la misma crisis que está teniendo el país.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González describe la situación del tabaco en el oriente cubano.
Hace unos años atrás, la locomotora de la agricultura era el tabaco y era el que generaba más ingresos. Bueno, el tabaco en las provincias orientales se cayó. Muy poco tabaco en Cuba. Eso trae como consecuencia que la joya de la agricultura colapsó.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en el tema económico, ya que este renglón en Cuba termina el 2022 en números rojos, con una inflación que ronda el 40% y una perspectiva de crecimiento para el próximo año fijada por la CEPAL en 1,5%. Amplía Luis Guardia.
Precios inalcanzables y desabastecimiento de productos básicos, una realidad que padecen los cubanos al cierre de 2022, mientras el oficialismo tiene que reconocer que la inflación ronda el 40%. El cubano de a pie esta Navidad tuvo que hacer maravillas para poder festejar la tradicional fecha.
Hemos sufrido, nos obliga a superarnos.
En una especie de mea culpa, el designado gobernante ha tenido que reconocer la ineficacia de su gestión.
Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr, desde la conducción del país, los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad.
A finales de 2020, el régimen comunista cubano emprendió la llamada tarea de ordenamiento, una especie de revolución económica que debería echar a andar el inoperante sistema impuesto en la isla comunista. Pero lejos de dar marcha adelante, la economía se estancó, provocando una contracción de 2 dígitos.
El año 2023 va a ser un año mejor que 2022.
El ministro de Economía y Planificación intentaba transmitir esperanza, aunque reconocía la inflación sin precedentes existente y pronosticaba un crecimiento de un 3%. Pero la Comisión Económica para América Latina reducía a la mitad dicha predicción. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y atención que, de acuerdo a un reciente anuncio de las autoridades en México, durante 2023 un total de 610 médicos cubanos trabajarán en el país azteca, en momentos en que desde la isla alertan sobre una considerable ausencia de médicos y personal especializado en los centros hospitalarios de Cuba, mientras crecen las denuncias de una debacle en el sector de salud pública en la isla. El director del Instituto del Seguro Social de México, Zoé Robledo, informó sobre la contratación de otros 119 médicos cubanos a partir de 2023. Estos cubanos se suman a los cerca de 500 especialistas de la isla que ya están destinados en varios estados del país. Numerosas organizaciones sindicales y de derechos humanos en el mundo han denunciado que los convenios médicos del régimen cubano con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas. Pues estas misiones de personal de salud cubano enfrentan violaciones a sus derechos, a la libertad de asociación, de circulación y de expresión. Son las 5:14, mucha atención que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas que pedirá a los viajeros procedentes de China un test negativo de COVID-19 para que puedan ingresar al país a partir del 5 de enero. Los pasajeros que tengan como destino final Estados Unidos deberán hacerse un test 2 días antes de su salida de territorio chino y presentar el resultado negativo a las autoridades aeroportuarias antes de abordar el avión, han informado en un comunicado los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. El anuncio llega en un momento en que el gobierno chino está desmantelando su política de cero COVID, lo que ha provocado una alarmante propagación del virus entre su población. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, han viajado a las cálidas Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde van a celebrar la llegada del Año Nuevo junto con el resto de su familia. Junto a Biden y la primera dama, también viajaron cuatro miembros del gabinete presidencial, incluyendo a Jake Sullivan, consejero para Asuntos de Seguridad Nacional, y a Annie Tomasini, directora para Asuntos de la Oficina Oval. Según la Casa Blanca, los Biden tienen previsto regresar a su lugar de trabajo el 2 de enero. Los Biden han ido a las Islas Vírgenes de vacaciones durante las fiestas navideñas casi todos los años desde 2008. El presidente Biden ha dicho que si bien el fin de la política fronteriza del Título 42 está atrasado, por ahora deberá aplicarse, dado que la Corte Suprema ordenó que permanezca vigente mientras se desarrollan desafíos legales. Nos explica desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden dijo el martes que la Corte Suprema de Estados Unidos no decidirá hasta junio una orden de la era de la pandemia que permite a los funcionarios estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México. Él dice que el tribunal no va a decidir hasta junio, al parecer, y mientras tanto tienen que hacerlo cumplir, dice, refiriéndose al fin del Título 42, que está atrasado. El presidente hizo las declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia St. Croix, en las Islas Vírgenes, para unas vacaciones. La Corte Suprema dijo el martes que la controvertida restricción fronteriza de la era del expresidente Donald Trump, conocida como Título 42, seguirá vigente mientras se desarrollan los desafíos legales. La decisión garantiza que los funcionarios federales podrán continuar expulsando rápidamente a los migrantes en la frontera de Estados Unidos por un tiempo. La votación de 5-4 es una victoria para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear una opinión de un tribunal inferior que ordenó el fin del Título 42. En el fallo de este martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió el 19 de diciembre, manteniendo el Título 42, mientras el tribunal considera si mantener la política vigente por más tiempo. Tras el anuncio de la decisión, la Casa Blanca dijo en un comunicado el martes que avancen sus preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se elimine, y que para arreglar verdaderamente el sistema de inmigración se necesita que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria, como las que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, por segundo año consecutivo, la cifra de solicitudes de asilo en México, por ejemplo, superó las 118.000. El flujo de migrantes y las políticas migratorias de Estados Unidos han contribuido al fenómeno, aseguran los expertos. Informa Eugenia Sagastume.
México recibió este año más de 118.000 solicitudes de refugio, una cifra un poco menor a la de 2021, pero que refleja una tendencia ascendente de personas que huyen de sus países, principalmente del norte de Centroamérica.
Honduras sigue siendo el país con la nacionalidad principal. Y luego están las habituales, Guatemala, Salvador.
Sin embargo, este año también fue marcado por el incremento de migrantes venezolanos.
Desde octubre hemos visto un incremento notorio de población venezolana que pide asilo en México.
Aunque la meta principal de los migrantes es llegar a Estados Unidos, hay otros países que también representan una esperanza de mejorar sus condiciones de vida.
Bueno, mi meta es llegar hasta donde Dios lo permita, primero que todo.
El incremento también es producto de las políticas migratorias de Estados Unidos, asegura el representante de ACNUR.
En Título 42, en PPP, en acceso a Estados Unidos, muchas personas que ven dificultades para llegar a Estados Unidos pueden ver México como una opción.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un 60% de quienes continúan su trámite son admitidos como refugiados en el país norteamericano. Sin embargo, a una sola voz, las autoridades de los países receptores insisten en tratar de disuadir la llegada de miles de migrantes porque las agencias humanitarias y los gobiernos locales se están quedando sin recursos para atender la avalancha de migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a esta hora hablemos de la crisis que vive todavía Ucrania ante la invasión rusa. Se intensifican los enfrentamientos entre Kiev y Moscú en el este del país, mientras un acuerdo de paz parece alejarse, a pesar de una posible mediación que tendrían Naciones Unidas. Jacopo Luzzi amplía.
El gobierno ucraniano ha hecho un llamado al diálogo en medio del conflicto. La iniciativa tendría lugar en febrero, cuando se cumple un año de la guerra. El mediador sería el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero la propuesta ucraniana tiene una condición: que Rusia solo haga parte de la mesa si su gobierno es procesado por crímenes de guerra en un tribunal internacional.
No permitir que Rusia manipule el tema de la paz, porque regularmente dicen que están listos para negociar, lo cual no es cierto, porque todo lo que hacen en el campo de batalla prueba lo contrario. No están buscando la paz.
Entre tanto, los combates se intensificaron en la estratégica ciudad de Kremina, en el este de Ucrania. Rusia envió un gran número de tropas para reforzar allí a sus fuerzas, y Kiev trata de retomar más territorios ocupados.
La situación allí es difícil y dolorosa. Los ocupantes están gastando todos los recursos disponibles, y estos son recursos significativos para lograr al menos algún progreso.
Según Zelensky, unas 9 millones de personas permanecen sin electricidad en diferentes regiones de Ucrania en medio del crudo invierno. Estados Unidos y sus aliados garantizaron ayuda para restablecer las líneas eléctricas.
Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Se avecina un duro invierno para los ucranianos y trabajaremos incansablemente con el G7 y otros socios para reparar, reemplazar y defender la infraestructura energética de Ucrania.
Frente a los ataques ucranianos con drones en el propio territorio ruso, el Kremlin de nuevo amenazó con que Ucrania debe cumplir con las propuestas de Moscú con respecto a sus nuevos territorios, 4 regiones ocupadas, o el ejército ruso tomaría medidas. Para el final del año, Moscú anunció que Putin dialogará nuevamente con el presidente chino Xi Jinping. Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 5:22 estamos en América Latina. La policía de Bolivia detuvo este miércoles a Luis Fernando Camacho, líder opositor y gobernador de Santa Cruz, la mayor región y el motor económico del país, informó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Camacho es una de las principales figuras de la oposición e impulsor de un paro de más de un mes en el marco de un conflicto con el gobierno del presidente Luis Arce por la fecha del censo poblacional. Parte del sector oficialista ha acusado a Camacho en las últimas semanas de terrorismo por haber alentado el paro. La diputada opositora Paola Aguirre denunció por su parte que Camacho fue detenido al salir de un evento en un incidente en el que supuestamente hubo disparos. La información oficial sobre la detención del opositor no especifica las acusaciones en su contra. Opositores bolivianos han repudiado esta detención de Camacho y han exigido su liberación inmediata. La aprehensión del gobernador de Santa Cruz se ha producido cuando retornaba a su vivienda, siendo interceptado por agentes armados de la policía vestidos de civil. Algunos simpatizantes de Camacho han bloqueado carreteras en repudio a esta detención. Y las autoridades de Brasil, por su parte, han anunciado que desplegarán los efectivos de la policía para la investidura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva el 1 de enero.
Brasilia desplegará el 100% de sus fuerzas policiales para garantizar la seguridad durante la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva el domingo 1 de enero, ante el temor de disturbios y el intento de un ataque con un explosivo el pasado fin de semana. Un simpatizante del presidente saliente Jair Bolsonaro fue detenido y acusado de terrorismo el sábado por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia. Aunque hubo un intento de activarlo, el dispositivo no llegó a explotar. Desde el balotaje de octubre, simpatizantes bolsonaristas bloquearon carreteras y se manifestaron ante cuarteles militares para pedir a las Fuerzas Armadas que impidiesen la asunción de Lula. Bolsonaro, quien ha limitado sus apariciones públicas tras la derrota, no se ha manifestado sobre los incidentes, ni ha confirmado que entregará a Lula a la banda presidencial el domingo.
El Pepe.
Ya a las 5:24, quieto, quieto. En primera ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Así es, te voy a dar 8 nombres, a ver si los reconoces.
A ver.
Michael Jordan.
Sí, señor.
LeBron James.
Perfecto.
Dwayne Wade.
Lo tengo.
Will Chamberlain.
Sí, señor.
Dr. J.
Perfecto.
Magic Johnson.
Sobrado.
Larry Bird. Kareem Abdul-Jabbar.
Ah, claro.
Ninguno de estos 8 caballeros que te acabo de describir y nombrar ha hecho lo que Luka Doncic hizo esta madrugada en Texas, cuando los Mavericks de Dallas derrotaron a los Knicks de Nueva York en tiempo suplementario, 126-121.
¿Qué hizo este señor?
Luka Doncic, de 23 años de edad, un muchacho de Eslovenia, se convirtió en el primer basquetbolista en la historia del deporte, ajá, en meter por lo menos 60 puntos en un partido, mientras tuvo 21 rebotes y 10 o más asistencias.
60.
60 puntos. 60 puntos no es ningún problema. Eso lo han metido todos estos que te mencioné, especialmente Michael Jordan, ha metido hasta 72 en un partido. 70 puntos o 60 lo mete cualquiera hoy en día. Pero al mismo tiempo que tienes 20 rebotes o más y 10 asistencias o más, además de los 60 puntos, ahí ha hecho historia Luka Doncic, el muchacho de los Mavericks de Dallas de Eslovenia. ¿Por qué? Porque una cosa le quita a la otra. Uno no se supone, yo nunca he visto, por ejemplo, a Michael Jordan convertirse al mismo tiempo que un francotirador en estar dando asistencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las asistencias son para él. O él no es el oficial reboteador del equipo, porque para eso teníamos a otro caballero que se pintaba el pelo anaranjado y morado. ¿Tú te acuerdas de quién estoy hablando? Bueno, sí, no importa. Sí, sí. De cualquier manera, Luka Doncic ha hecho historia. Cuando yo les estoy diciendo, damas y caballeros, que estos 8 nombres que yo mencioné, hay 50 otros miembros del Salón de la Fama que no han hecho, pero ni remotamente, lo que acaba de hacer Luka Doncic. Y lo más increíble de todo, en la conferencia de prensa después del partido le dijeron, así con su inglés que él tiene, porque el muchacho lleva aquí solamente 4 años, usted sabe que usted ha hecho historia, se ha convertido en el primer basquetbolista en toda la historia en hacer esto. Él dijo, no lo sabía, o sea, pero yo lo único que quería era ganar el partido.
Wow.
Es más, en los últimos 10 segundos, su equipo perdía por 1. Él estaba ejecutando un tiro libre. Si lo mete, su equipo pierde por 1 punto. Entonces él tuvo que fallar a propósito, adrede, falló el tiro libre, recogió el rebote del tiro libre y metió la canasta para empatar el partido, forzando tiempo suplementario. Y ahí fue donde los Mavericks, 5 minutos después, salieron airosos contra los Knicks de Nueva
Inteligente.
York.
Wow.
Así es.
¿Y revisaron cuánto está ganando, no?
Sí, yo revisé. En la NBA es el basquetbolista número 18 mejor pagado. ¿Por qué? Porque es habilidoso. Claro, no sabíamos que era tan habilidoso, sí, o más habilidoso que muchos estos que he mencionado. Porque una cosa, ¿sabe qué? A ti te pueden pagar por meter puntos, pero que te paguen por este tipo de triple doble. Gana 42 millones de dólares este año. Este año, porque le dieron un contrato de 5 temporadas los Mavericks.
¿Y así rendía en la Liga de España, no?
Has hecho tu research, así me gusta. No, así no rendía en la Liga de España. Compara lo que está haciendo este muchacho con lo que ha hecho LeBron James este año, que LeBron James gana más dinero, sin embargo, juega de vez en cuando, te juega 30 minutos porque está muy cansado, no puede jugar todo el partido. En tiempo suplementario generalmente lo sacan porque ya está cansado. Te mete 28 puntos por partido. Ese es el promedio. Así que Luka Doncic se ha convertido, te voy a decir una cosa, increíble. Cuando uno piensa que ya se ha hecho de todo en el deporte de baloncesto, es un deporte que lleva andando 80 años, y que venga un tipo de Eslovenia y que te dé este tipo de partido, el que luego le digan, tú sabes que tú hiciste historia. No tenía ni idea lo que estaba pasando, yo solamente quería ganar el partido. Y en efecto, o sea, un rebote menos o una asistencia menos, entonces ya no llegó a 10 asistencias en un partido como este. Así que bueno, felicidades a Luka Doncic y felicidades a los Lakers, porque por fin lucieron bien derrotando a Orlando Magic. Menos mal, porque si no, 129-110, pero no fue LeBron James el jugador más valioso, fue Westbrook con 15 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias con ese triple doble. Los Celtas sepultaron a los Cohetes de Houston. Los Cohetes, uno de los peores equipos de la liga, 126-102, los Celtas con 25 victorias y 10 rebotes. Esta noche en la NBA, justamente va a jugar los Clippers contra los Celtics, los Grizzlies versus Raptors. Los Knicks, no, yo me estoy adelantando, eso es mañana, mañana. Esta noche en la NBA, los Lakers aquí mismo contra el Miami Heat, los Bucks contra los Bulls y los...